En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Continuamos en esta nochecita ya, noche de martes, aquí en Radio Camacuá, la radio de AEBU. Estamos en Agenda Camacuá, este programa de música y palabras, atento especialmente a la programación musical en vivo de nuestra Sala Camacuá. Y ustedes saben que este mes de junio hay una muy interesante propuesta musical. Ya hemos venido charlando desde la semana anterior, cuando habíamos tenido la visita del violinista Federico Nathan, y habíamos estado poniéndonos al tanto de este festival de música instrumental. No es poca cosa que haya un festival que dura un mes de música instrumental, que incluye varias vertientes, jazz, fusión, candombe, en fin, ya veremos. Pero lo bueno es que para los amantes de este tipo de música hay una propuesta coherente, digamos, y con forma de festival, así que a lo largo de varios viernes y algún jueves también, todo este mes de junio es especial desde el punto de vista de la música instrumental. Y este viernes, aquí en la Sala Camacuá, hay en el marco de este festival una muy buena fecha, que como todas las fechas del festival tienen dos números, dos bandas. En el caso de este viernes está Gabriel Estrada Quinteto y luego el trío de Nolé, Lagarde y Lenoble. Cada uno con su estilo, cada uno con su énfasis musical, pero bueno, en estos días, charlando con los artistas, como solemos hacer en este programa, es un gustazo saludar y recibir a Daniel Lagarde. ¿Cómo andas, Daniel?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
Bueno, bienvenido. Gracias. Bueno, gracias a vos por estar por acá, por la sede de AEBU, charlando. Sabemos además que más allá de la experiencia que tengas y que tengan tus compañeros del trío, las semanas previas al show son de menos tiempo porque hay ensayos, porque siempre hay ajustes. Así que bueno, te propongo en estos días que nos quedan, o sea, hoy es martes, nos queda martes, miércoles, jueves y el mismo viernes, en estas cuatro instancias charlar unos minutos y ponernos en clima para lo que va a pasar el viernes. Si querés, hoy martes empezamos por el principio, porque hay mucha gente que te conoce y que te conoce sin darse cuenta de repente, o que te ve ahora de repente alguien más joven que te ve tocando jazz o algo así, y que conoce, por ejemplo, la música de Totem y que no sabe que sos vos. Y
no
te
asocian inmediatamente.
Y es fantástico, sí, es fantástico poder escribir la historia musical de alguien que va a venir a tocar en vivo acá, como vos, con toda tu experiencia. Alguien que, estando absolutamente activo y creando y tocando, también puede mirar atrás y contar un poco la historia. Así que empecemos por el principio. Ayer lunes yo mandaba al aire algunos temas de Totem, también para entrar en clima y recordando aquella vieja época. De por sí no precisamos excusa para escuchar a Totem, porque es tremendo escucharlo en cualquier momento, pero nos vino bien que vas a estar tocando el viernes también para enganchar con eso. Contanos un poquito de esa parte de la historia. Vos eras muy joven, Daniel.
Sí, empecé muy joven. Sí,
venías, creo que antes, tocando en alguna experiencia musical, pero te agarró con 19, 20 años, ¿no? El Totem.
No, más joven aún.
Más chico
joven
todavía.
Sí, sí, sí. En aquel tiempo los músicos empezábamos a tocar muy chiquilines. ¿Sí? Yo empecé a los 13 años como músico profesional y en el Totem, que la tenía 16 años. Cuando empecé con Totem tenía 16 años.
¿El bajo lo tenías de chico, incorporado?
Sí, porque vengo de una familia en la que sobre todo hubo contrabajistas. ¿Sí? Mi hermano mayor, que fue bajista del Quinto, fue uno de los cofundadores junto con Mateo del Quinto, después se fue del país. Y mi papá también es un excelente contrabajista. Tengo tíos contrabajistas. En fin, somos una familia, sobre todo de bajistas.
El ADN tiene
algún saxofonista hubo también por ahí.
Alguna cruz ahí, pero somos exacto. De contrabajo y bajo, más
sí,
que nada.
Sí.
Bueno, y de chiquilín, entonces te pones ya los pantalones largos musicales, quiero decir, porque si bien como toda banda empieza siendo una cosa experimental, lo que fuera, pero los tipos ya venían también desde el quinto algunos.
Sí, sí, y ellos eran un poco mayores que yo.
Eran un poco mayores que vos y pisaban fuerte gradualmente un poco,
claro, pero
la escena, ¿no?
Lo que vos decías de que la gente te puede ubicar en el tiempo como músico de tótem y luego como músico de jazz. Siempre fuimos músicos de jazz. Ya sea la mayoría de la gente que formó el Totem era músicos que ya venían del jazz.
Hay cosas en los discos del Totem que son jazzeras, que son
claro, de, claro,
sí, para Gonzalo, ¿no?
Y por ejemplo,
por decir una cualquiera, donde
no hay... Y la forma de, ¿cómo te diría?, de armonizar y de claro. Encarar los arreglos, se nota que veníamos del jazz.
Sí. Claro. El lobito, ¿de dónde viene? El lobito de
mira,
dónde viene.
En realidad le pusieron a mi hermano mayor el lobo, sí, claro. De ahí me decían después a mí lobitito, a mi papá entonces lobo feroz, pero en realidad fue un pianista uruguayo que falleció ya en Venezuela hace ya unos años, que se llamaba Mingo Medina, que lo bautizó a mi hermano con el nombre de, con el apodo de lobo.
Y te quedó el karma hasta hoy, te siguen diciendo lobito.
Exacto, sí, inevitablemente.
Claro,
sí.
Daniel. Bueno, y en aquel entonces... Claro, ahora con, como se dice, con el diario del lunes es más fácil por ahí hacer retrospectiva y ver la historia, pero en aquel entonces tenías al Negro Ra, tenías a Uceta, tenías gente al lado que uh-huh. Tenía un camino.
Ellos fue, ya sea, ya. Rada y Uceta fueron quienes se acercaron al Canal 10, yo tocaba en la orquesta de Canal 10 en el año 70, y ellos dos fueron, pediría, los que tuvieron la idea de hacer el Tótem y me fueron a hablar a mí. Yo habré entrado en tercer o cuarto lugar, creo que Roberto Galetti, el baterista, le hablaron a él antes que a mí, pero bueno, formamos parte de la banda inicial de Totem, ¿no? Roberto Galetti, Rada, Uceta, y luego yo traje a Enrique Rey como guitarrista. Ajá. Que tocaba conmigo a la noche en una boat de la época, y entonces estábamos en duda si poner un tecladista o un guitarrista. Yo le dije que estaba tocando con un guitarrista que tocaba muy bien, que era Enrique Rey, y bueno, fui yo quien se encargó de hablarle a Enrique para que integrara el Tótem.
¿Había trabajo en esa época para los músicos?
Yo tocaba desde... Ya sea, dormía pocas horas porque estos trabajos de las boats terminábamos muy tarde. Claro. Pero luego a la mañana siguiente, yo qué sé... Yo en Canal 10 trabajaba 6 días por semana. Solo tenía libre los sábados.
Porque se hacía mucho en vivo y...
Y luego tenías grabaciones, también, sea de claro. Jingles. Los músicos tocábamos en las obras de teatro... O sea, estábamos prácticamente tocando todo el día.
Sí, sí. Bueno, y eso te da un oficio, digamos.
Impresionante. Es lo que yo más valoro en los músicos de aquella época, el oficio. Además teníamos que tocar distintas ondas, distintos estilos.
Pero tenías que saber moverte en todos los
géneros. Tenías que ser, como se dice, todo terreno en ese sentido. Okay. Leer música, que era muy importante, porque en las boats teníamos que acompañar números, cantantes que venían con sus arreglos. Y de todo tipo de música diferente, todo tipo de géneros.
Bossa nova,
y claro, tenías que estar más o menos al día de todos esos estilos para poder acompañarlo decentemente, ¿no?
Claro. Cuando te convocan, bueno, vos nos contabas recién, cuando te convocan para el Tótem, ¿se hizo explícito en aquel momento, bueno, vamos a hacer una banda de rock, se hizo explícito, vamos a meter candombe, o se fue dando...?
Sobre todo lo del candombe, sí, porque ajá. Ya veníamos con la influencia de lo que había hecho Manolo Guardia claro. A mediados de los 60 con y Bachicha Lencina, uh-huh. Que hicieron los primeros candombes, ¿cómo te diría?, un estilo más jazzístico, o sea, un poco diferente, más contemporáneo para la época. Entonces luego viene el quinto, haciendo otro tipo de candombe, otra propuesta, que ahí empezaría el candombe beat, que se llamó, ¿verdad?
Sí, sí.
Y nosotros como que seguimos esa onda que se había iniciado a mediados de los 60, primero con Manolo Guardia, y luego con Mateo y el quinto.
Porque para ponernos en el paisaje de aquella época, pasaban muchas cosas a nivel musical acá en Uruguay. Bueno, ni que hablar de la llamada música popular o folclórica, o lo que luego se convirtió en canto popular, toda esa vertiente claro. Que venía de la música latinoamericana también. Pero a nivel de los géneros no folclóricos, por decirlo así, a nivel de la beat, claro, o del jazz, o de la fusión, o del rock propiamente. Sí, también, ya había mucha cosa hecha acá y haciéndose, ¿no? Incluso cosas que venían de la década anterior, de los 60. Bueno, por poner ejemplos extremos, ¿no? Los Shakers y los Mockers,
así, por ejemplo,
cantando en inglés, jugando con el español también, pero mirando al mundo, ¿no? De aquella manera. Claro.
Inclusive los Shakers al final grabaron algunas cosas medias candomberas.
Totalmente.
En la conferencia del Toto's Bar, por ejemplo, ahí empiezan a meter algunos candomberos.
Claro. Ni que hablar Opa después, que viene ya más adelante.
Exacto,
con ellos, jugando con el jazz también. Exactamente. Bueno, pero volviendo a lo del Totem, ¿vos cómo te veías en esa escena yacera, rockera, candombera, fusión?
Como te digo, como éramos músicos,
te daba curiosidad, te daban ganas.
Muy versátiles en cuanto a tocar distintos estilos. Yo ya había coqueteado con el rock, con un grupo que se llamaba Cold Coffee. En fin, entonces yo ya tenía cierta influencia rockera, si se quiere, pero sobre todo jazzística.
¿Eras beatlero?
Sí. Amé a los Beatles y los amo todavía. Sí. Y también me gustaba muchísimo la música brasilera, la bossa nova, y lo nuevo de la tropicalia nueva que empezaba con, Caetano Veloso, Marcos Valle, qué sé yo, el mismo Chico Buarque, ¿no? O sea que la influencia era enorme, era una época, como dice, muy fermental. Entonces, las influencias eran buenas. Se hacía un buen rock, de grupos de rock, me acuerdo de Three Dog Night, algunos grupos muy, muy particulares, ¿no? Y bueno, de todo eso uno fue bebiendo. Y el Totem fue una síntesis de todas esas cosas, si se quiere, ¿no? Sobre todo basado en la recuperación, bueno, recuperación. Mantener eso que había surgido del candombe beat, pero injertándole algunas otras influencias.
Claro, había mucho también de rock progresivo.
Sí.
En algunos arreglos.
Como
si vos escuchás negro, ponele. Claro.
Absolutamente.
Y tenés venidas que son.
Absolutamente. Los riffs de los bass, del bajo. Sí. Había algo también de la música soul, funk, si se quiere, qué sé yo.
Claro. Estamos charlando aquí en la radio de AEBU, en Agenda Camacuá. Nos estamos dando el lujo y el gusto de charlar con Daniel Lagarde, Lobito Lagarde, ahora en este tramo de la charla de hoy martes, contándonos un poco de sus orígenes musicales, de cuando era adolescente, 16, 17, 18, 19 años, y empezó a meterse, como decía yo, los pantalones largos para terminar en aquel momento tocando con una agrupación que termina siendo legendaria como Totem, ¿no? Porque, bueno, vos estás, no hasta el final, estás un par de discos con Totem
y después Totem te vas a... Hizo tres discos,
Estás en los dos, por eso, los dos primeros. Y eran muy populares en algún momento, ¿no? Contanos cómo era el...
Recorríamos el país todo el tiempo, me refiero... Yo me sigo encontrando con gente de mi edad y un poco mayor, de diferentes departamentos, que te dicen, ustedes fueron a tocar a Salto, yo me acuerdo, ¿eh? Otro que te dice, y en Paysandú fueron al local tal y cual. Me refiero, recorríamos la República para arriba y para abajo y siempre tocando para muchísima gente, ¿no? Era una época distinta, si se quiere, ¿no? Que un grupo de esas características podía recorrer la República entera y la gente disfrutaba, qué sé yo. Y hacíamos, como vos decías, un estilo bastante particular, si se quiere.
Hoy incluso a las bandas de más renombre, de las que están sonando hace una década o dos, les cuesta laburo.
Sí, sí, sí. No sé qué pasó.
Tener fechas. Sí,
¿qué pasó con
y
eso?
Para llenar un teatro de verano tienen que remarla y a veces no. Y sin embargo, la época que vos nos estás contando era una época de mucha salida, ¿no? La gente iba a los bailes, iba a las fiestas. Sí.
Ya sea con Totem, nunca tuvimos experiencia de decir, fueron cuatro gatos. No, siempre llenaba. Claro. Sí. Claro. Y le gustaba muchísimo a la gente.
Hicieron un solís, ¿no? Fueron casi pioneros en...
Sí, incluso un solís, hubo un lleno de arrebato, creo. Se dice que es cuando ya no quedan más entradas y la gente se mete de pesado, me acuerdo. Sí. La gente sentada en las escaleras, ¿no? En los pasillos, por todos lados. Eso fue realmente histórico para el solís, y tratándose de un grupo de, como decís, de rock, candombe, jazz, qué sé yo, no sé cómo definirlo.
Exactamente. Y siendo, por más que en algunas letras había alguna cuestión, por decirle, social, algo así, no, no haciendo canción de protesta, quiero decir, porque no, también no, no. Haciendo, obviamente que hay apuntes permanentes en la obra de Totem donde hay
sobre todo errada, sobre todo errada,
pero no es que fueran no es que fueran citar, quiero decir,
no. El fin no era hacer ya sea acoplarnos al canto popular.
Exacto.
No lo tenía, pero errada como hombre sensible. Y era una época muy especial.
No, lo que digo es que
escribió
la gente,
algunas cosas relacionadas al tiempo que estábamos viviendo.
Lo que quise decir es que la gente iba por la música más que por el contenido necesariamente.
Incluso te digo más. En aquella época tocábamos en los bailes populares también, cosa no muy común que grupos de rock, entre comillas. Nosotros íbamos al Sudamérica, al Platense, y la gente esa
la
que
beat.
Iba a bailar. La gente que en teoría iba a bailar. Con el Totem se paraban y escuchaban. Realmente les impactaba el show, el espectáculo, más que como música de baile, sino como espectáculo, ¿no?
Estamos charlando con Daniel Lagarde, Lobito Lagarde, para los amigos y también para buena parte del público que lo ha seguido todos estos años, en esta nochecita de martes aquí en Agenda Camacua. Por hoy vamos a dejar acá la charla y ya lo hemos comprometido a Daniel para que se haga un tiempo también mañana, pasado, para venir a charlar por acá. ¿La seguimos mañana, te parece?
Perfecto, seguimos ahí.
Gracias, gracias, Daniel.
A vos.
Estamos en Agenda Camacuá, estamos en la radio de AEBU en esta noche de martes. El viernes, yo les recomiendo que saquen las entradas anticipadas, se venden por Ticantel o en la boletería de la Sala Camacuá, porque, como les decía, el viernes 11, este viernes, sigue adelante el MI, el MI Festival de Música Instrumental, a lo largo de todo el mes de junio, y una de las grandes atracciones, sin duda, de este festival es el show de este viernes del trío de Ricardo Nolé, Daniel Lagarde y Lenoble en batería.
Santiago Lenoble.
Santiago. Así que de este show hablaremos mañana y pasado también. Por hoy nos vamos con un poco más de música del universo musical de Lobito Lagarde.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Alucina y flota en el mar. Acá. Tal vez siga en su largo viaje, o quizá no regrese más.
na 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 na